de Euskadi.
Estar informado. Arratsaldeon, muy buenas tardes. 19 de abril, es jueves, ya saben, hoy noticia en Euskadi, fundamentalmente ETA y el anuncio de su desaparición definitiva, y el PNV y los presupuestos generales del Estado, asuntos que acaparan buena parte de la actualidad, aunque no todo. Sobre ETA, pues ya saben, se resiste a aparecer como derrotada y convoca un acto previo a lo que luego parece será un anuncio definitivo, al que se pide claridad, que sea claro, rotundo y contundente. Mejor si viniera acompañado de autocrítica y de perdón por los casi 60 años durante los que ha asesinado a 900 personas. Dicen que anunciará que se disuelve definitivamente el primer fin de semana de mayo, pero empiezan ya, como decíamos, a convocarse otros actos y preactos que recuerdan los del desarme de hace un año. Por lo demás, en la página política, el PNV tiene de plazo hasta mañana para decidir si presenta o no enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Hay algunos movimientos, ya saben que el PNV ha vinculado su apoyo a Cataluña, pero tampoco puede tirar por tierra todo el contenido de ese presupuesto que le ha ofrecido el gobierno de Mariano Rajoy. Dudas en torno a lo que ocurrirá a partir de ahora en ese asunto. Y por lo demás, les cuento, por ejemplo, que los pensionistas vascos han decidido que van a realizar otra gran manifestación el día 26 de mayo en defensa de las pensiones. Van a esperar a que los presupuestos del Estado hayan pasado el test definitivo. Y en la cultura también tenemos algunos protagonistas, entre ellos Daniel Castillejo. Hemos conocido hoy, está explicando ahora las razones por las que deja el Museo Artium de Vitoria. Ha dirigido este Centro Museo de Arte Contemporáneo desde octubre de 2008 y anuncia ahora a mediodía esa marcha. En Donostia, además, ya les adelanto que Opus Lírica ha presentado la que va a ser la segunda ópera de la temporada, Orfeo y Eurídice. Luego damos también más detalles, porque primero nos quedamos en la crónica del deporte. Mauri Diáquez, arratsaldeon.
Hola, Elo. Después de 13 años, el Atleti puntúa en el Bernabéu y a punto estuvo de ganar, si no es por un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 87. Se había adelantado el Atleti en el primer tiempo con gol de Williams y el partido fue una auténtica exhibición del guardameta Kepa Arrizabalaga, que hizo paradas de todos los colores. En definitiva, un empate a uno que casi sabe a poco. El Eibar, gran triunfo en Cornellá con gol de Lombán, 0-1. Y el conjunto de Mendilibar se pone a 5 puntos de Europa. Quizá todavía haya tiempo. Hoy se cierra esta jornada 33 para nuestros equipos vascos. A las 7:30 ambos partidos. En Mendizorroza, Alavés, Girona. Y en Anoeta, Real Sociedad, Atlético de Madrid. Volverá Jero Rulli a la portería 2 meses después de la lesión en Salzburgo. Por último, Elo, malas noticias en baloncesto, porque ayer comenzaba Baskonia la serie de cuartos de final de la Euroliga. Fenerbahce, actual campeón, 82, Baskonia 73. Primeros dos cuartos calamitosos al descanso, 43-26. Intentó la gran reacción Baskonia, pero al final no pudo llevarse nada positivo. Repito, derrota por 9 del equipo de Pedro Martínez. Mañana mismo ya, segundo partido, también en Estambul.
El tráfico, Íñigo Igartua.
En estos momentos tenemos un único incidente en la Vizcaya 625 en Arrigorriaga, dirección Bilbao. Un camión y un turismo han colisionado sin producir ningún herido y ahora mismo la grúa está retirando los vehículos y se demanda precaución.
Bueno, corre algo de brisa en la costa que puede empujar alguna nube baja. Las temperaturas siguen siendo bastante altas y mañana se mantiene este tiempo estable, agradable, con cielo poco nuboso, nubes altas en áreas de montaña y en el interior y viento del sureste con temperaturas que mañana se moverán también entre los 22 y los 26 grados. Ahora mismo tenemos exactamente esa temperatura, 26 grados en Vitoria, en Bilbao 25, 24 en Donosti y 26 en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Osakidetza pone a tu disposición una completa cartera de servicios sanitarios. Utilízalos con responsabilidad y según la gravedad de tu dolencia. Para consultas y dudas, puedes llamar al teléfono gratuito 920 30 50 del Consejo Sanitario las 24 horas del día. Si se trata de una dolencia aguda o crónica, acércate al centro de salud o fuera del horario habitual a un punto de atención continuada. Solo en caso de gravedad, acude a las urgencias hospitalarias. Nuestros recursos sanitarios son de todas y todos.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Que sea clara, contundente, que desaparezca definitivamente. Esto le están pidiendo a ETA después del anuncio de que en mayo anunciará su cese definitivo. Ha habido un mutismo inicial en las primeras horas cuando conocimos esa noticia, pero luego sí que se han producido bastantes reacciones. Esta mañana, esto es lo que nos decía el Lehendakari Iñigo Urkullu cuando le abordábamos a la entrada en el Parlamento Vasco, que hoy jueves celebra pleno.
No voy a hacer comentarios, que tenga que diga lo que tenga que decir.
Bueno, ya saben que se está organizando un acto similar de la conferencia de Aiete, que se celebró en Donosti el 16 de octubre de 2011, tres días antes del anuncio del cese definitivo de su actividad. Parece ser que el próximo lunes en Bayona hay convocado una rueda de prensa en la que se darán a conocer detalles del acto, y tras eso luego vendría la desaparición definitiva de ETA. Desde el Gobierno Vasco ha sido Jonan Fernández el que ha pedido sobre todo claridad.
Vamos a esperar a que ETA diga lo que tenga que decir y vamos a estar atentos a valorar principalmente la claridad de los términos en los que establece su desaparición, disolución o se le llame como se le llame. Eso va a ser lo fundamental, claridad con respecto al futuro, pero también sería deseable claridad con respecto al pasado y al presente.
Desde el Gobierno Central, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoide, insiste en que no va a conseguir ETA ningún beneficio más tras ese anuncio de que se disolverá el primer fin de semana de mayo. También la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría.
Si ese anuncio se concreta, es la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo. Al terrorismo se vence desde la firmeza del Estado de Derecho, con las armas de la ley, si solo con las armas de la ley. ETA hace tiempo fracasó en su proyecto porque su proyecto no tiene ningún futuro, no ha conseguido nada en su tiempo de violencia ni va a conseguir nada después.
En el Parlamento después recogíamos otras reacciones. Curiosamente, todos los partidos han pronunciado menos EH Bildu, Elisa López.
Sí, así es. El líder del PP Vasco celebra el triunfo de la democracia, que es la que obliga a ETA a asumir su derrota, y recuerda en este día a las víctimas, al tiempo que advierte de que la banda terrorista se disuelve, pero no su responsabilidad. Alfonso Alonso.
ETA asume su derrota. La noticia buena es que el Estado de Derecho triunfó y la democracia triunfó sobre el terror, y que eso fue debido al esfuerzo de mucha gente y sobre todo a la entrega de las víctimas del terrorismo. En segundo lugar, también quiero decir que el hecho de que se disuelva ETA no borra sus crímenes, no disuelve su responsabilidad ni les exime de ella.
El PNV pide, como el Gobierno Vasco, claridad en la disolución de ETA y también le reclama que asuma su responsabilidad con valentía y no se la traslade a sus presos. Joseba Eguibar.
Aproveche este día de cierre o de disolución para responsabilizarse de todas las acciones y de todo el sufrimiento causado en este país, y no transfiera esa responsabilidad, que es suya, de la organización, a los presos.
Desde el PSI, Idoia Mendia se suma a la petición de claridad en la disolución de ETA, a la que dice que no espere ningún precio político.
Que llega tarde, como siempre, ETA, especialmente para las víctimas, ¿no? En segundo lugar, yo creo que lo importante realmente para la sociedad vasca ya ocurrió. Es decir, ETA desapareció de nuestras vidas en el año 2011 a cambio de nada. Por lo tanto, lo que vayan a hacer ahora tiene que ser fundamentalmente claro.
Podemos lamenta que ETA quiere ser protagonista en una disolución que debe centrarse en las víctimas. Lander Martínez.
ETA quiere que se hable de ellos y ser protagonistas durante dos semanas, y no queremos que tengan que ser los protagonistas, sino que tiene que ser de una manera mucho más calma y discreta. Este caso siempre los protagonistas tienen que ser las víctimas.
Y como hemos apuntado, EH Bildu no ha querido realizar declaraciones.
Bueno, todo eso fuera, en los pasillos. Dentro también había otras cosas. Se han tratado otros asuntos esta mañana. Enseguida lo contamos, entre otras cosas, a partir de las 3 menos 10.
Euskadi.
estar informado.
Vamos a retomar esta crónica de Euskadi. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, decíamos, y la vicepresidenta Sáez de Santa María decían esta mañana que estarán siempre al lado de las víctimas, sobre todo que trabajarán por el esclarecimiento de los casos de asesinatos de ETA que todavía quedan por resolver. Eso en torno a uno de los asuntos del día. Por otro lado, Bildu ya ha presentado esta mañana enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado, porque dicen que las políticas que ha venido desarrollando el Partido Popular en diferentes ámbitos les parece que han cronificado la desigualdad. El PNV tiene de plazo todavía hasta mañana si quiere también devolver esas cuentas o si permite que el presupuesto de Rajoy siga su tramitación. Hay partidas importantes para Euskadi, pero ya saben que el PNV es rehén de su palabra de haber dicho que no los apoyará si no se levanta el 155 en Cataluña. Una situación que definía esta mañana el diputado socialista Don Elorza.
Yo creo sinceramente a día de hoy que ni ellos mismos ni el PNV sabe cuál va a ser su posición final. Todo lo que se puede hablar al respecto, porque la evolución de Cataluña es muy lenta e incluso a veces parece ser que va hacia atrás esa evolución, pero claro, al haber vinculado el PNV su suerte en la negociación presupuestaria a la suspensión del artículo 155, pues no sabemos eso cuándo se va a producir. Por tanto, no queremos especular en ningún sentido, ni en una dirección ni en otra, ¿no?
En el Parlamento Vasco, entre tanto, esta mañana PNV y Bildu han unido sus votos para sacar adelante una resolución en la que se pide al Estado español que respete el nuevo acuerdo sobre el nuevo estatus político de Euskadi al que se pueda llegar en la Cámara Vasca, Elisa López.
Sí, eso es. EH Bildu ha aprobado con el apoyo del PNV una iniciativa en la que exige al Estado que respete el acuerdo de nuevo estatuto que pueda alumbrar la ponencia de autogobierno porque será reflejo, dicen, de la voluntad de los vascos. El PSOE se ha desmarcado porque no se garantiza que se respetarán las normas vigentes. Lo mismo reprocha el popular Borja Sémper al PNV, a quien el Jeltzale Joseba Egibar le replica que no puede invocar una legalidad que el Estado no respeta al no transferir todas las competencias del Estatuto de Guernica.
Nos oponemos radical y firmemente a que Euskadi y se deslice por la senda de Cataluña. Llámelo usted veto o lo que quiera, pero estamos en nuestra posición política legítima, faltaría más.
La resolución de la semana pasada sobre el incumplimiento estatutario, 39 años después, el que usted apele de la manera que lo hace, emplazando al Partido Nacionalista Vasco, al gobierno, al Endacari, el respeto, la legalidad, cuando menos es, además de irrespetuosa, injusta.
Y el PP se ha quedado solo en su intento de que el Parlamento Vasco rechace el informe de torturas, que incluye 310 casos relacionados con la Ertzaintza. Los populares denuncian que se pone en duda la lucha de la policía vasca contra ETA y que se quiere repartir responsabilidad para contentar a la izquierda abertzale. El PNV de nuevo carga contra el PP y Iñigo Iturrate le acusa de no estar comprometido con los derechos humanos, lo que ha provocado que Borja Sémper pidiera la palabra.
Usted no pretende defender a la Ertzaintza, usted pretende enfangar el terreno para ocultar su falta de compromiso y la falta de compromiso de su gobierno, yo diría más, y su desidia con el fenómeno de la tortura.
Por los insultos que nos ha dirigido, quiero solicitarle formalmente que retire esa expresión de la falta de compromiso del Partido Popular con los derechos humanos, por ser profundamente injusta, además de una rotunda mentira.
Y desde Podemos, Pili Zabala pide al PP que acuda a la ponencia de memoria.
Bueno, vamos a dejar el pleno, pero no nos movemos de Vitoria, porque nos vamos hasta el Artium. Allí ha dado explicaciones Daniel Castillejo respecto a su decisión de dejar la dirección del Museo Artium, que ha dirigido desde el año 2008, este centro, Museo de Arte Contemporáneo, Elisa.
Sí, Daniel Castillejo lo deja por motivos personales, tras una década al frente del Artium, donde seguirá como comisario, cargo que ocupó antes de saltar a la dirección del museo. Abandonará su actual ocupación en octubre, también movido, dice, por su filosofía de no perpetuarse en un cargo de gestión más de un tiempo determinado. Como decimos, en octubre, precisamente el mes en el que Castillejo dejará el Artium, se cumplirán 10 años desde que la entonces consejera del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, el diputado general a la vez Xavier Aguirre y la diputada cultural Lorena López de la Calle desvelarán que él sería el segundo director del Centro Museo. Veremos quién será el tercero.
Bueno, pues hoy hemos escuchado también al director del Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza, contrario a convertir el museo en número de visitantes y que esto sea lo que mida el éxito de los museos públicos. Vuelve a defender la ampliación del Bellas Artes como algo necesario para aprovechar su amplia colección, José Luis.
Sí, ha sido en un desayuno coloquio de la Asociación de Directivos ADIPE, en donde Zugaza ponía como ejemplo una imagen muy gráfica, la de colas de gente a las puertas del Louvre en París, esperando para entrar a ver la Gioconda sin disfrutar luego del cuadro, algo que a su juicio no es el éxito que debe buscar un museo. Según el director de Bellas Artes, un museo tiene que ser capaz de animar a la sociedad a tener relación con lo que contiene y también disfrutar de sus actividades al margen del número de visitantes.
Pero yo creo que no es el éxito que tiene que buscar el museo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de animar a la sociedad a que tenga relación con nuestras instituciones, que vengan, que disfruten de nuestras actividades y demás, pero no podemos convertir al número de visitantes, a la audiencia, como en el indicador que nos ayude a medir la salud de una institución pública y cultural como es un museo, ¿no?
Zugaza ha hablado también de la posible ampliación del museo. Ha recordado que la Pinacoteca cuenta con 14.000 obras de arte en su colección propia y debe tener la posibilidad de poder mostrar más de las que expone actualmente.
Bueno, también va a haber obras en el Coldo Michelena, en Donosti. El centro cultural va a adaptarse a nuevas necesidades. Quizá una de las remodelaciones más importantes va a ser la de la biblioteca, que va a ampliar su espacio un 50%, Roque Arambarri.
Se encuentran los siguientes: ganar espacio para el usuario, digitalizar las instalaciones y aumentar la superficie del centro. Escuchamos a Denis Hichaso, diputado de Cultura.
La biblioteca, que es el corazón de este centro, va a crecer del en torno al 50% de su superficie. Vamos a intentar hacer convivir, digamos, nuevos públicos con los ya existentes y vamos a ser más generosos con los horarios, también acercándonos a las prácticas pues más europeas de bibliotecas que tienen horarios más prolongados y fundamentalmente durante los fines de semana.
19 son los estudios de arquitectura que optan a reformar el Coldo Michelena. Un jurado elegirá a principios de mayo los 5 que desarrollarán el anteproyecto y en septiembre se elegirá el ganador. Durante el tiempo que duren las obras, el edificio permanecerá cerrado.
El diputado general de Álava, Ramiro González, acaba de recibir en Roma esta mañana el reconocimiento que acredita el Valle Salado de Añana como integrante del listado de sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial.
Un SIPAM, un sistema importante de patrimonio agrícola mundial. Este, el del Valle Salado, es el primero de Europa. Desde luego el Valle Salado se lo merece. Se lo merece sobre todo los salineros y salineras que llevan aproximadamente 7.000 años produciendo sal en ese valle y que han sabido mantener esa producción de sal por el mismo método por el que se produce 7.000 años después.
Y volvemos a Donosti porque se ha presentado ya la que va a ser segunda ópera de la temporada. Tras La Bohème llega Orfeo y Eurídice, Usu, a Bilbao.
Se trata de todo un reto para esta agrupación, ya que es la primera vez que se escapa del repertorio de las óperas más conocidas, la agrupación Opus Lírica. Será una puesta en escena moderna, aunque fiel a la historia original, según destacaba la soprano Ainhoa Garmendia, que interpretará a Eurídice.
Esta producción hemos decidido romper un poco más, ir a lo moderno, que sea una escenografía moderna e impactante, con luz, proyecciones, en fin, para atraer también a la gente y también a la gente de toda la vida de la ópera, porque de todas formas, como siempre venimos diciendo, nosotros somos fieles al argumento, al compositor, a la ópera tal y como es, contando la historia original.
La ópera se representará los días 1 y 3 de junio en el Teatro Victoria Eugenia. Las entradas ya están a la venta desde esta misma semana.
Bueno, pues vamos a dejar estos últimos segundos con este Orfeo y Eurídice, que es el anticipo de esa ópera que se representará próximamente en el Cursal. Aquí ya saben que sigue a partir de ahora la tarde con Expósito.